Buenos días. Servicio matutino domingo 14 de septiembre del 2025. Romanos capítulo 2 versículo del 1 al 2. Tip dum dip. Es decir, saque el contenido del paquete. No meta la mano en el paquete. Esa es una de las reglas en nuestra casa. No quiero que mis hijos metan la mano en las bolsas de pasas. Porque bien podría haber estado jugando con gusanos en el jardín. Quiero que ellos viertan las pasas fuera de la bolsa para que no contaminen el resto de las pasas. Tip dum dip. Este es solo un ejemplo entre muchas de las exhortaciones que les hago a mis hijos. En algunas ocasiones, en un momento de distracción, yo mismo puedo olvidar temporalmente la regla, porque puede que meta la mano en la bolsa de pasas. Y cuando quebranto una de las reglas de la casa, se arma un escándalo total. ¿Por qué? Yo puedo hacerlo diferente. ¿Por qué las reglas no se aplican a mí? ¿Por qué? ¿Cómo puedo pedirles que hagan algo que yo no hago? En esencia, me están acusando de hipocresía. La semana pasada, cuando el apóstol Pablo, con precisión clínica, demostró cómo los que son impíos e injustos enfrentan la ira de Dios, hablan del grupo de personas que asentían con entusiasmo. Estaban totalmente de acuerdo. Pablo gritaba amén mientras Pablo lo acusaba. En el pasaje de Pablo se dirige a este grupo y lanza la acusación de hipocresía y les advierte que la ira de Dios también se enciende contra los jueces hipócritas. Contexto. En nuestra serie hasta ahora hemos visto que Pablo le preocupa el Evangelio. Todo gira en torno al Evangelio. Pablo ha sido, en el capítulo 1, versículo 1, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que, por medio de sus profetas, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Pablo, en el versículo 16, no se avergüenza de este evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo comienza en Romanos con la maravillosa buena noticia del Evangelio, y la semana pasada vimos que por el Evangelio está buena noticia y por qué lo necesitamos, porque fuera del Evangelio lo único que queda es la ira de Dios. Pablo, al hablar de la impiedad e injusticia de los hombres y mujeres, dijo que son inexcusables, que han suprimido la verdad acerca de Dios, que han cambiado la gloria de Dios por ídolos, que cambiaron la verdad de Dios por una mentira, que cambiaron las relaciones naturales por las antinaturales y abandonaron el conocimiento de Dios. A lo largo de todo, escuchamos este estribillo inquietante, esa expresión de la ira de Dios, que Dios los entregó. Tres veces lo escuchamos. Dios los entregó a aquello que perseguía. Fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Ahora Pablo, desde el versículo 18, capítulo 1, está desarrollando un argumento extendido que continúa en nuestro pasaje de esta mañana y más allá. Y a lo largo de este argumento, Pablo tiene una mente de dos grandes grupos. Menciona dos grupos en el capítulo 1, versículo 16, judíos y griegos. Los menciona de nuevo en el capítulo 2, versículos 8 y 9. En el capítulo 2, versículo 11, habla de los que están bajo la ley revelada a los judíos por medio de Moisés, y los que no están bajo la ley. En el versículo 14, menciona a los gentiles. En el versículo 17, menciona a los judíos. En el versículo 25, menciona la circuncisión, a señal del pacto abrámico, y la incircuncisión. Así que Pablo está en medio de un argumento extenso que involucra a los judíos, aquellos con quienes Dios hizo pacto a través de Abraham, Isaac y Jacob, y gentiles o griegos, cualquiera fuera del pacto, dos grupos judíos y no judíos. Pablo usa las palabras gentiles y griegos para designar el resto del mundo, judíos y todos los demás. Y el pasaje de la semana pasada fue la acusación de Pablo contra los gentiles. En el banquillo estaban, versículo 18, los impíos y los injustos. En juicio estaba el mundo gentil, aquellos que no tenían la ley de Dios, revelada por medio de Moisés. Y Pablo fue 5 en su acusación. Cuando Pablo terminó, no había dudas sobre el veredicto de los griegos. Todo el mundo fuera del judaísmo son culpables. Están bajo pecado, usando las palabras de Pablo en el capítulo 3, versículo 9. Fuera del evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Ahora, en el capítulo 2, Pablo sigue acusando todavía está en la sala del tribunal. Todavía está presentando su caso y desarrollando su argumento. Pero creo que los griegos ya han dejado el estrado y que ahora los que están siendo juzgados son los judíos. Posiblemente junto a los judíos estén también algunos griegos, moralmente rectos, o mejor dicho, aquellos que aparentan serlo. Son los judíos a quienes Pablo tiene en la mira. Antes de ver la acusación de Pablo, déjeme intentar mostrar que pienso que su atención se centra en los judíos, porque no es inmediatamente obvio que así sea, ni es algo universalmente aceptado. El pasaje que vimos la semana pasada trataba del mundo gentil. Sobre eso no hay mucha discusión. Y está claro que al final del capítulo 2 y entrando en el capítulo 3, Pablo sí tiene en mente a los judíos. Pero no hay acuerdo universal sobre en qué punto exacto se da la transición de los gentiles a los judíos. Pablo comienza en el versículo 1, capítulo 2, dirigiéndose en el que juzga a otros, pero hace lo mismo. ¿A quién tiene en mente? Usa el término en singular. ¡Oh, hombre! Vean el versículo. Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás. Si leemos en la Nueva Versión Internacional, omite ¡oh, hombre! ¿Qué es este ¡oh, hombre? Nuestra manera natural de leer sería preguntar, ¿a quién está dirigida esta carta? Y volvemos al principio, le escribe a la iglesia de Roma, entonces quizás Pablo tiene en la mira a algún individuo hipócrita dentro de la iglesia. Pero el contexto no permite esta conclusión, sobre todo porque ¡oh, hombre! No es un creyente salvo, sino un condenado. En el versículo 5 lo deja claro. Creo que Pablo, al usar el término ¡oh, hombre!, está empleando un recurso literario, crea un personaje representativo de un grupo más amplio y lo hace para poder entablar un discurso con ese grupo en general. La pregunta sigue en pie. ¿Qué grupo tiene en mente? ¿Gentiles o judíos? Algunos piensan que aún son los gentiles los que están siendo acusados al inicio del capítulo 2, en los días que de Pablo, como también hoy. Habían personas que nunca habían leído la ley de Dios, pero que tampoco descendieron de la depravación extrema que Pablo describe en el capítulo 1. Habían quienes no aprobaban. Capítulo 1, versículo 18. A los que hacían tales cosas perversas, habían hombres y mujeres respetables en los tiempos de Pablo, que reconocían en general lo bueno y lo malo, que desaprobaban el mal y que anhelaban que la sociedad fuera más justa. Y una línea de interpretación piensa que son estos gentiles morales los que Pablo tiene a mira al comenzar el capítulo 2. Y eso no es posible. En el versículo 14 describe a tales personas. De hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como hasta testiguan su conciencia. Ahora bien, los que piensan que Pablo ha vuelto su atención a los judíos en el capítulo 2 señalan que el versículo 4 se aplica más directamente a un judío. En el versículo 4 dice, ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Las riquezas de la bondad de Dios fueron derramadas sobre los judíos. Dios necesitó ser paciente y tolerante con Israel una y otra vez. La bondad de Dios hacia Israel tenía como propósito llevarlos al arrepentimiento. Ahora bien, supongo que en el versículo 4 podría aplicarse también a los gentiles. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Eso es bondad. Y Dios es paciente con el mundo gentil para que llegue al arrepentimiento. Pero para Pablo, que acaba de exponer la ira de Dios contra los gentiles, al final del capítulo 1 pasan tan rápido a hablar de la bondad y paciencia de Dios hacia un grupo de gentiles. Parecería un poco chocante en el contexto inmediato. En una última razón por la que pienso que Pablo se dirige a los judíos, es por él. Nosotros, en el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basan en la verdad. Creo que Pablo se está identificando en parte con aquellos a quienes habla. Pablo, en hebreo, de hebreos, de la tribu de Benjamín. Por eso, sospecho que Pablo ha girado su atención hacia los judíos, ya desde el versículo 1, capítulo 2, pero reconozco que no es un caso totalmente cerrado, y tampoco significa que algún griego moralista, ese individuo respetable fuera del judaísmo, pudiera sentirse cómodo mientras Pablo acusa a los judíos. En estos versículos, los que Pablo dice a los judíos, también aplica perfectamente al griego moralista. Pasemos entonces a considerar la acusación en un curso de Pablo bajo dos encabezados. 1. Hipócritas, inexcusables. 2. Seremos juzgados por un Dios imparcial. Los hipócritas son inexcusables. Veamos los primeros 5 versículos para notar cómo los hipócritas son declarados sin excusa. En el versículo 1 nos lo presenta de esa manera. Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás. Así como los gentiles en el sermón de la semana pasada eran inexcusables, también lo son estos, jueces. Pablo explica, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Qué son esas mismas cosas? Pablo se refiere a la larga lista de maldades que aparece al final del capítulo 1. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. El juez hipócrita que Pablo pone en el banquillo es aquel que condena a otro por practicar alguna de estas cosas vergonzosas, pero que en su propia vida, mientras juzga, se entrega a pecados del mismo tipo. Pablo critica, por ejemplo, al que condena la avaricia, uno de los pecados en la lista, pero que al mismo tiempo es arrogante o jactancioso. Otro pecado en la lista. El cargo es claro, hipocresía. Y tanto Pablo como los hipócritas coinciden en el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios cae con justicia sobre los que practican tales cosas. Ese no es un punto de discusión. Todos están de acuerdo en que Dios debe derramar su ira sobre tales personas. Pero aquí viene el giro del fiscal, Pablo, en el versículo 2. ¿Piensan entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y, sin embargo, haces lo mismo que ellos? Si son judíos, los acusados en este momento se parecen a aquellos que pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían inmunidad diplomática, que todo estaba en orden, porque eran parte del pueblo de Dios. Son como aquellos judíos contra quienes Jeremías levantó la voz con estas palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y orad y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, ofreciendo a Baal, idolatrando, vendréis luego y os presentaréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Estos jueces, estos hipócritas, podrían mirar a los gentiles y a su pecado y al juicio de Dios sobre ellos, evidenciando en que Dios los entregó y refugiarse en el hecho de que a ellos Dios no parecía juzgarlos. Claro, se permitían alguno que otro desliz en cosas que no debían de hacer, pero el juicio de Dios no había caído sobre ellos. Al fin y al cabo, eran pueblo de Dios. Pero el fiscal, Pablo anticipa ese pensamiento y responde en el versículo 4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Si Dios no derrama ahora su ira sobre vosotros, hipócritas, ¿no os ha entregado aquello que estáis persiguiendo? Es paciente con vosotros, pero esa paciencia no debe interpretarse como si Dios pasara por alto vuestro pecado. Más bien, os está dando tiempo para arrepentiros. La bondad y paciencia de Dios tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Y no os arrepentís, dice Pablo, en el versículo 5, porque tenéis un corazón duro e impenitente, y Dios está acumulando ira. No se está derramando sobre vosotros ahora, hipócritas, pero llegará en el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios. El fiscal Pablo vuelve a exponer su caso con precisión clínica. Al igual que los gentiles, injustos, estos hipócritas son inexcusables. Al igual que los gentiles impíos, la ira de Dios arde con ellos. Y como oímos la semana pasada, fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. ¿No es acaso una de las marcas de lo humano y de lo humano caído? ¿Que tenemos una tendencia a juzgar al otro? Reconocer fácilmente el pecado en los demás. Es decir, es fácil señalar sus fallos en aquellas áreas donde somos particularmente fuertes o con pecados que no son nuestra lucha personal. Solemos ser rápidos para juzgar a los débiles o a los que tropiezan por sí en ese punto. Pero somos necios e ignorantes si no reconocemos que nosotros también merecemos juicio, que también pecamos. El ser humano caído tiene la tendencia de establecer un listón moral. Si alguien queda por debajo, merece condena. Si alguien queda por encima, está bien. Y curiosamente, ese listón suele colocarse justo un poco debajo de nuestro propio nivel de bondad. Pero somos necios e ignorantes. No reconocemos que Dios tiene un listón completamente distinto y que ese es el único que importa y estamos desesperadamente lejos de alcanzarlo. El listón de Dios es la perfección. Amén. No creo que Pablo tenga en la mira tanto a la persona que reconoce el pecado en otros. Creo que él piensa más bien en la persona que reconoce el pecado en otros. Pero también piensa que ella misma no merece juicio, que no reconoce que también es pecadora, que hace las mismas cosas Hoy Pablo podría dirigir su mirada hacia quienes dicen algo como, claro que soy cristiano, he sido bautizado, pero cuyo estilo de vida refleja muy poco de Cristo. Hoy Pablo podría tener en la mira a alguien que vive de una manera de lunes a sábado y que viene a la iglesia con otra persona distinta, con otro estilo de vida. Tenerlo claro. Uno de los propósitos de Pablo en este argumento extendido que llega hasta el capítulo 3 es nivelar el terreno. Los judíos están en el mismo barco que los gentiles. Ese barco se llama Titanic. Tiene un enorme agujero y se está hundiendo. Tanto judíos como gentiles están sin excusas. Ambos enfrentan la ira de Dios porque ambos pecan. De hecho, esta es la conclusión a la que Pablo llega al terminar su acusación contra los judíos, contra los griegos. Mirad en el capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, ya hemos sido acusados a judíos y a griegos, que todos están bajo pecado. Este terreno nivelado, todos estamos en el Titanic. En otras palabras, fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. El judío que juzga hipócritamente, o el gentil moralista da igual, siguen pecando. Su única esperanza es el Evangelio. Su única esperanza es la fe en Jesucristo. Su única esperanza es que Jesús pagó por sus pecados en la cruz. Su única esperanza es que la justicia de Cristo le sea imputada. Seremos juzgados por un Dios imparcial. Pues bien, después de establecer que los hipócritas son inexcusables, Pablo pasa a los versículos del 6 al 11, a demostrar que seremos juzgados por un Dios imparcial. Leamos otra vez versículo 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmoralidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán ira y enojo de Dios. Continuará en el versículo 9. Pablo está nivelado el terreno para los judíos y para el resto del mundo. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Su resumen está en el versículo 11. Porque con Dios no hay favoritismos. Es terreno nivelado. En el versículo 6 puede plantear preguntas. Está sugiriendo que Pablo, que es posible vivir una vida moralmente recta. Una vida de bien hacer y obtener vida eterna. Aislado, uno podría entenderlo así, pero hay que descartarlo en el contexto. Iría en contra de todo argumento de Pablo aquí. El comienzo en el 1:16 diciendo que la salvación viene a todo aquel que cree. La justicia de Dios se revela por fe o mediante la fe. Y veremos en el capítulo 3 que Pablo lo expone con claridad. Nadie puede ganar la salvación. Somos justificados por la fe. Nada más. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en el 2:6? Los teólogos enumeran varias posibilidades. Permítame darte dos que creo que teológicamente viables. Primera opción. Pablo describe la vida cristiana después de que una persona se convierte, después que nace de nuevo, después que se arrepiente y recibe la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo habita en ese creyente y lo capacita por primera vez para vivir una vida agradable a Dios. El cristiano puede, perseverando en bien hacer, buscar gloria, honra e inmoralidad. Y Dios le da vida eterna. Sus obras, su bien hacer, no serían la base de su salvación, sino la evidencia de ella, y serían recompensadas conforme a sus obras. Segunda opción. Pablo plantea una posibilidad hipotética. Diría algo así. Claro, Si vives una vida perfecta de principio a fin, si nunca pecas, si constantemente vives en bien hacer, si Dios te dará una vida eterna, Jesús mismo dijo, si vuestra justicia no supera la de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios, no entraréis en el reino de los cielos. Si alcanzas ese estándar, puedes entrar directamente. Y Pablo, en voz baja, estaría diciendo, ¡suerte con eso! ¡Nunca se ha logrado! ¡Nunca se logrará! Y él destruye esta posibilidad hipotética cuando llega el capítulo 3. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Independientemente de cuál de las opciones tenga en mente Pablo, su punto es el mismo. El terreno está nivelado, Dios es un juez. Dios es un juez imparcial. Judíos y gentiles serán juzgados por este imparcial. Si eres judío, más vale que no te apoyes solo en eso. Si no importa tanto el que oiga la ley de Dios, sino el que cumple la ley de Dios, como veremos la próxima semana. Y ningún humano judío ni gentil ha podido cumplir perfectamente la ley de Dios. Y por tanto, si estás fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Lo único que queda, versículo 8, es ira. Lo único que queda, versículo 8, es furor. Lo único que queda, versículo 9, es tribulación. Lo único que queda, versículo 9, es angustia. Y al cerrar, déjame hacer esta pregunta. ¿Estás listo para encontrarte con ese juez imparcial? Cuando mueras, lo encontrarás. ¿Quieres que te juzgue según tus obras? ¿Confías en que has vivido una vida marcada por la paciencia en el bien obrar? Tu plan es presentarte ante un Dios santo, 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 y decir, he vivido una buena vida, merezco ser admitido. ¿Sabes, Señor, como he mirado la vida de otros y como he desaprobado sus malas obras? ¿Sabes, Señor? ¿Cómo veía las noticias y mi corazón condenaba impiedad y la maldad que veía? ¿Y sabes, Señor, que he llevado una vida bastante buena? ¿Ese es tu plan? Si le dijeras eso al apóstol Pablo, él temblaría por ti, porque sabrías que estás fuera del Evangelio y lo único que queda es la ira y el furor de Dios. Versículo 8, lo que te espera es eterna tribulación y angustia. Versículo 9, tu única y verdadera esperanza, mi única y verdadera esperanza en el día del juicio es decir al juez imparcial, durante mi vida me golpeé el pecho en señal de conciencia de que era un pecador podrido, totalmente culpable ante ti, y tu palabra dijo que en tu gran amor, misericordia y compasión ofreciste a tu único hijo como sacrificio por el pecado, y que mientras él estaba en la cruz derramaste sobre él la ira y el furor que a mí me correspondía, que él murió y fue sepultado y que lo resucitaste al tercer día. Y tu palabra dijo que si yo me apartaba de mi pecado y volvía a ti, y si tenía fe en el Señor Jesucristo, si creía en él y en su palabra y en su obra en la cruz, tú concederías tu justicia, una justicia perfecta, la justicia de Cristo. Y así me presento ante ti, sin justicia propia, totalmente en deuda con tu gracia, que me redime y me perdona. Y Dios responderá, bienvenido, hijo mío, a la vida eterna. En mi presencia nos gozaremos juntos por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.